If you have student loan debt over $75,000, listen up. Credible.com can help you refinance your student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show you teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. Let Credible help you get out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not on offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Viernes 26 de noviembre. Hoy en Contraataque. Como por arte de magia, ahora resulta que los partidos de ayer en cuartos de final sí estuvieron bien sabrosos, interesantes y emotivos. Esta sí es la liguilla. Esta sí es nuestra MX. Ay, hasta me había asustado. Pues resulta que los Chiquitigres no pudieron con Santos. Mientras el Puebla ordenadito, el Puebla bien trabajado, el Puebla bien dirigido, remontó el 1-0 que nos hacía creer que la fiera ya estaba en la siguiente ronda, pero los de Camotitlán regresaron bien violentos y lograron sacar la ventaja de 2-1. Partidazo entre los vaqueros de Dallas y los Raiders de Oakland en el día de Acción de Gracias. Y en el partido nocturno, los Bills fueron mucha pieza y acabaron fácilmente con los Santos de New Orleans. ¿Qué creen? El cuarto lugar de la CONCACAF se va al repechaje con Oceanía, lo que prácticamente los pone a enfrentar a Nueva Zelanda. ¡Cuánta cosa bonita! Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza su contraataque deportivo.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Contraataque Deportivo. Soy Oscar Francisco Cano, arrancando este programa de cara al fin de semana que evidentemente luce muy, muy atractivo. Y hablaremos de la liguilla. Ayer quedamos, creo yo, un poco más tranquilos, ¿no? Después de los 2-0-0 del miércoles, los de ayer cumplieron, creo, de buena manera. Ya lo platicaremos. Pero antes, Víctor Edu, para aprovecharlo, porque igual el tiempo nos va a comer, queda definido el camino de las repescas al Mundial de Qatar. Y si Turquía, mejor dicho, Portugal le gana a Turquía e Italia a Macedonia, resulta que Italia tiene que enfrentarse a Portugal, insisto, si gana sus partidos. Y del lado de CONCACAF, ya sabe que va contra el de Oceanía en una repesca, es decir, el cuarto va contra Oceanía, que suena más fácil, en terreno neutral. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo para todos. Efectivamente, este tema de las repescas nos deja muy claro, muy en claro, por qué Europa suele dominar en los mundiales. Porque realmente para llegar al mundial por el continente europeo necesitas ser una selección que estés o en un gran nivel o que seas una sorpresa porque estás avanzando, como el caso de Islandia que llegó y sorprendió, en fin. Pero esta repesca, la verdad, el tema de Italia contra Portugal va a ser de agarrón, de pronóstico, ¿eh?
Pueden cometer el error de ya estar pensando el duelo entre ellos, pero antes tienen, insisto, uno
claro,
previo.
Claro.
Los turcos que irán a visitar a Portugal no van a ser sencillos. Macedonia, que tiene esa herencia de la ex Yugoslavia, juegan bien. Estuvieron en la Eurocopa un poco por esa repartición de lugares que ahora le dan jerarquía a la Nations League. Pero tiene algunos jugadores que también por ahí, si Italia no se concentra, como lo vimos increíblemente después de la Eurocopa, Italia volvió a caer en ese marasmo que le trajo como mala consecuencia no ir al Mundial pasado. Entonces, si finalmente sí ganan sus partidos, no caen en esa trampa, ese duelo entre ellos va a ser más intenso incluso, igual o más intenso que hasta la propia final del Mundial. Porque aquí te estás jugando ir o no al Mundial, en la otra, bueno, ya estás en la final. Por más, ya llegaste, como le pasó a Croacia. Pero aquí, si se da ese duelo que sería en Portugal, ¡uf! ¡Qué locura, eh!
Y con CONCACAF, pues tiene que agradecer, ¿eh? Porque le pudo haber tocado un sudamericano, pero no, otra vez le toca a Oceanía, que en teoría debe ser mucho más fácil, ¿no?
Sí, como las fechas se han acortado, es a un solo juego, terreno neutral. Algunos ponen que sería en Qatar, no suena raro, suena lógico, allá por el mes de junio. En este momento México no está en ese lugar, nada más por diferencia de goles, ojo.
No quiero
traer el mal fario, pero cuidado con eso. Vamos a la pausa y regresamos para hablar ya de cara a la liguilla, que ojalá vaya así, de menos a más. Volvemos.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Ya se han terminado de disputar los duelos de ida de la fase de cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y estamos muy cerca de conocer a los cuatro semifinalistas. La noche de este jueves, en el primero de los cruces del día, el conjunto de Puebla recibió en casa al equipo de León en un choque que esperábamos le diera vida a esta fase que había quedado a deber el miércoles. pues los goles por fin se hicieron presentes en los cuartos de final y el equipo de la franja consiguió frente a su afición una victoria de 2-1 sobre una fiera que no consiguió demostrar esa superioridad que les dio el pase directo. Al término del partido, el director técnico de León, Ariel Holland, analizó el trabajo de su equipo.
Lo que sí tenemos que trabajar es en el orden de juego y en la continuidad de juego y en la disciplina de juego.
En el segundo compromiso del día de ayer, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León visitaron Torreón, Coahuila para enfrentar a unos Santos que en su territorio solamente sufrieron un descalabro. Este choque también nos regaló anotaciones y los guerreros que salieron inspirados frente a los ojos de sus seguidores lograron llevarse el triunfo por un marcador de 2-1 sobre unos Tigres que buscaron responder pero se quedaron cortos. A partir del día de mañana se empezarán a definir los boletos a la siguiente fase, iniciando cuando las Águilas del América reciban en el Estadio Azteca a los Pumas de la UNAM en la vuelta de este duelo. En el primer compromiso que sostuvieron estas dos escuadras el día miércoles, se vivió una igualada sin anotaciones, por lo que ahora se jugarán la vida en un partido que ya sin gol de visitante, todo dependerá de su poder al ataque. Después podremos ver a unos Rayados de Monterrey que estarán visitando la Perla Tapatía para verse las caras en el Estadio Jalisco con unos rojinegros del Atlas que buscarán en casa salir victoriosos. Este duelo también nos presenta a dos conjuntos que no pudieron hacerle daño a su rival en la ida en la Sultana del Norte y ahora llegan en igualdad de condiciones para tratar de marcar la diferencia y ganarse su permanencia. Diego Coca, estratega de los Zorros, comentó el plan para la vuelta.
El equipo tiene la personalidad de ir a presionar, de ir a buscar al arco rival, de no dejar jugar al rival, de jugar alto y lejos de nuestro arco. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, esto es lo que hicimos durante todo el torneo. No vamos a renunciar a eso.
Para el domingo comenzaremos con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que cayeron en la ida en calidad de visitante, ahora tratando de hacer la hombrada en el Volcán y revertir el resultado. Finalmente, para definir al último club que avanzará, el equipo de Puebla, que consiguió ese importante triunfo en casa, ahora se traslada a León, Guanajuato, para intentar terminar el trabajo frente a unos panzas verdes que deberán demostrar su nivel en ambos lados. De esta manera se estarán definiendo los boletos para la fase de semifinales del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y podremos ver sueños volviéndose realidad y otros terminando en tristeza.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Contraataque Deportivo, gracias a Rodrigo Bastidas, la historia de cómo se dieron los juegos de ayer y de cara a lo que tendremos también hacia el fin de semana para conocer a los cuatro semifinalistas. Vamos a saludar a Tatiana Mentimilla, pero antes, Víctor, así un resumen rápido. ¿Qué te pareció lo de ayer? ¿Qué te gustó más de los juegos que tuvimos el jueves?
Desde luego, las buenas sensaciones que deja Puebla, que a pesar de ser un equipo, ya lo hemos hablado hasta el cansancio nosotros y creo que en todos lados, un equipo limitado en nómina, está jugando con mucho corazón. Ese es un equipo que juega con el corazón y que se va adelante gracias a ese empuje y que supera las limitaciones evidentes que tiene como plantilla, ¿no? Puebla creo que es de lo más agradable que nos ha dejado y los primeros 20 minutos del Santos pues pudieron haber sido incluso más, ¿no?
¿Cuántas veces no hemos visto en Liguilla esa historia de un equipo que empieza súper bien, empieza a golear al rival, pero no lo termina de noquear, y ese rival, en este caso Tigres, se sobrepone, y ahora pone a una distancia nada lejana la opción de ellos avanzar, porque solo necesitan un gol, ¿no? Simplemente un gol es la cuestión que tienen que marcar, claro, mientras Santos no haga también goles allá en Monterrey.
Santos tuvo el 3-0, ¿eh?
Sí, exacto.
En ese cabezazo que dejan ir, uh-huh. Tuvo el 3-0 para matar a Tigres.
Y después también otra de Lozano, que muy fácil, le llega el balón, se descuida la defensa de Tigres casi al final, y la deja ir, y él mismo sabe que era una opción importante, Brian Lozano, el uruguayo. Vamos con Tania Mentimilla, que tiene un montón de reacciones. Tania, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, Tanito, Edu, un gusto de estar con ustedes. Y sí, pues ya lo decían bien, ¿no? A comparación de la jornada de miércoles, después de ese sinsabor que nos dejaron los equipos con un 0-0, el día de ayer vibramos en esa parte que hacía falta, ¿no? Ver que no por cuestión del gol de visitante, todo eso que ha sido muy polémico de la situación, que me parece termina siendo más justa para aquellos que están arriba en la tabla, que sea por posición en la tabla y no por gol de visitante. Y ayer vimos a cuatro equipos que creo que buscaron la victoria, y sobre todo el Puebla, ¿no? Que ya lo destacaban. Si quieren, vamos a empezar justamente por ahí, las reacciones del Arcamón, que se convierte sin duda en ese técnico que varios equipos ya le están echando el ojo y que sobre todo ha hecho, como decías, Edu, pues prácticamente muy buen desempeño con los jugadores que tiene. Y si les parece, vamos a escuchar lo que dice acerca del próximo partido, porque más allá de que consiguieron la victoria, saben que no va a ser fácil contener a León.
Es un resultado muy importante de cara a lo que lo que hay que terminar de ratificar y terminar de sellar allá, sabiendo que todavía resta un partido de muchísima exigencia para nosotros y que tenemos que estar muy muy enfocados y con el temple para afrontar el partido de vuelta, que va a ser, vuelvo a repetirte, un partido de alto nivel de exigencia.
Y bueno, ahora vamos a escuchar lo que dice Julián acerca de los errores muy puntuales que tuvieron y que saben perfectamente que si lo que buscan es avanzar hacia las semifinales tienen que hacer un partido perfecto y sobre todo ahora sacar ese resultado que decían, que con un empate será suficiente para ellos.
Son circunstancias del partido, también cuando hay gol hay cierto error, porque así ocurren los goles. No solamente es mérito al que los hace, sino que a veces uno puede cometer algún error y posibilitar de esa forma que sea el gol. Yo pienso que el partido está muy claro lo que fue, es decir, Puebla trató de cortar sistemáticamente con infracción la continuidad de nuestro juego y nosotros tratamos de hacer lo posible para controlar el balón y la verdad que no lo pudimos lograr, y lo logramos de a ratos. Cuando lo logramos creamos peligro, cuando no lo logramos perdimos el balón o nos cortaron con infracción sistemáticamente, y ese fue el partido que vimos, ¿no?
Y ahora vamos justamente al otro partido, el partido donde Tigres comenzó muy mal, errores muy puntuales, sobre todo de Salcedo, que no sé qué es lo que le suceda, ha venido muy a la baja, un futbolista que es de momentos, pero que ahora sí le termina cobrando factura.
Me parece que arrancamos distraídos, ellos los primeros 15 minutos nos apretaron y las distracciones nuestras les regalan posibilidades que concretan. Después el equipo se fue asentando, fue mejorando en el manejo de la pelota, en el accionar del juego, y terminamos encima de ellos. Desafortunadamente no tuvimos la puntería adecuada, ¿no? Porque el equipo llegó por muchos lados, pero no terminamos concretando las oportunidades que tuvimos, más que una, pero bueno, pues me deja un buen sabor de boca que el equipo reaccionó bien y tiene potencial para ir al ataque, ¿no?
Y ya finalmente tenemos a Guillermo Almada, que si bien ha hecho muy bien las cosas con Santos, sabe perfectamente que esto no está dicho, que meterse al volcán va a ser muy complicado, y sobre todo, ¿no?, destacar que Almada lo ha hecho, ahora sigue, como dicen por ahí, calladito, de nuevo más bonito, pero sin duda los resultados lo respaldan como un muy posible candidato al título.
Lo importante era ganar, y ganamos. Creo que hicimos un buen partido, por más que segundo tiempo nos replegamos o nos obligó Tigre, porque no era la idea. Y bueno, en definitiva la llave sigue abierta, ganamos, que repito que es lo importante, y bueno, seguramente iremos allá con toda el optimismo y la fe, y iremos a ganar, a intentarlo. Así que muy satisfecho, muy contento por el triunfo, por más que tuvimos algunos altibajos dentro del partido.
Así que un poquito de todo, más allá de eso, creo que las emociones, se vibró esa parte de los goles, de no salir nada más a defenderse, de salir a proponer, y sobre todo creo que las series del día de ayer superaron sin duda a las series del miércoles, que los equipos ahí se quedaron a deber.
Muy bien, Tania, anímate, ¿tienes favoritos para meterse a las semifinales? ¿Los has pensado?
Canito, es que ya sabes que yo siempre voy con esas causas perdidas, pero ahí va. Yo creo que va a pasar el Atlas, va a pasar Pumas, va a pasar Puebla, y finalmente creo que Santos va a derrotar a Tigres. Así que ya saben que soy esa persona que siempre se va con esas causas que se ven complicadas. Más allá de todo, creo que Puebla, con ese corazón y esa garra que ha demostrado, puede dar una sorpresa.
Igual coincidimos en varios, mi estimada Tania. Cuídate, saludos.
Un fuerte abrazo a todos por allá.
Tus favoritos te los pregunto después de la pausa, Víctor. Piénsalo bien, analízalo. Tú eres muy, muy perceptivo en cosas que no todo mundo se da cuenta. Así es que eso nos darás luz después de la pausa. Al regreso en Contraataque.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Volvemos a Contraataque Deportivo aquí en Grupo Fórmula. Tengo una pregunta, ¿te imaginas tener tu propio cachito de paraíso junto al mar? Sí, con Lotería Nacional lo puedes hacer realidad. El gran sorteo especial 252 del próximo 5 de diciembre ofrece magníficos premios, entre los que están, atención, 200 terrenos en Playa Espíritu, allá en Sinaloa, 3 premios en efectivo de 5 millones de pesos, más 19,000 reintegros y un premio asegurado de una casa con valor de 28.9 millones de pesos frente al mar, Víctor.
No, bueno, y lo más increíble es que te puedes ganar cualquiera de estos premios con tan solo un billete de 250 pesos. Compra tus cachitos con tu billetero de confianza en el expendio más cercano o en www.lotenal.gob.mx. Oscar Francisco Cano, si juegas, gana México.
Exactamente. ¿Te animas a darme tus favoritos o escuchamos a Carlos Guerrero y su análisis?
Quiero ir a Warrior y ahorita te digo.
Bueno, Carlos Guerrero, te escuchamos.
¿Cómo les va? Un abrazo, amigos de Contraataque Deportivo. Saludos. Afortunadamente aparecieron los goles en los dos partidos celebrados el día de ayer después de los bodrios que resultaron los dos primeros partidos, el de América Pumas y el de Atlas Rayados o Rayados Atlas, que no fue un partido tan malo, pero a final de cuentas espectáculo como tal no hubo. Ayer la cosa mejoró, tampoco es como que hayamos visto partidos fuera de serie, pero por lo menos aparecieron las anotaciones y con los goles todo cambia, porque cambian las perspectivas, los planteamientos de los propios entrenadores, en fin. Vayamos por partes, yo sigo reconociendo la gran campaña que ha tenido el Puebla. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar el equipo de Nicolás Larcamón en este presente torneo. La llave no está definida, sigo pensando y sigo creyendo que León en casa, en la vuelta, tiene opciones para poder ganar la llave de cuartos de final. Hay mucha calidad en su plantel, el tema es que a veces quieren, a veces no. Es un equipo gitanón, bohemio, que de pronto parece desenchufarse y como que se traslada a otro partido y daría la sensación de que nunca han jugado juntos. Pero hablábamos del Puebla, y este Puebla es un equipo en toda la extensión de la palabra. Eso es justamente, un equipo. En este equipo de la franja no importan los apellidos, los nombres, si hay o no figuras, las trayectorias, las jerarquías. Prácticamente el 11 que normalmente lanza a la cancha Larcamón juega en un mismo nivel. No hay picos, no hay diferencias grandes entre ellos. Todos entregan 8.5 o rayando el 9 de acuerdo a lo que el técnico les pide. Aquellos que andaban más bajos de juego, como por ejemplo Ferrareis, al que no le encontraron posición, hoy tiene un rol fundamental en el terreno de juego. Se ha apoderado del sector derecho. Tiene llegada, pisa el área, cada vez entra mejor, lo ha hecho muy bien. Maximiliano Araújo, que terminó haciendo gol, es un jugadorazo. Te puede jugar en línea de 5, puede ser un volante, puede jugar como lateral en una línea de 4. Le gusta rebasar el medio campo, tiene una tremenda técnica, arrastre de pelota, es elegante, tiene pegada, tiene disparo a puerta y ayer lo pudimos constatar con ese gol, en esa anotación de un disparo cruzado de pierna zurda ante una muy floja marca. ¿Qué me dicen de George Corral? De él nunca se habla, de George Corral. No tiene tantos focos ni tantos reflectores, es un tipo que te cumple y te cumple bastante bien. A lo largo del torneo lo hemos visto ahora como contención. Ahí le encontró esa posición Larcamón, uno de los tantos méritos de Larcamón. George Corral, contención, cuando toda su vida había sido un lateral. Y cuando tiene que regresar a trabajar entre los centrales lo hace muy bien porque no desconoce la posición y desconoce la zona. Esto es parte de la inteligencia que le ha puesto Larcamón al equipo. Es un tipo tremendamente cerebral y estudioso. Ayer vimos al brasileño Maya, también con una posición distinta y lo hizo bastante bien. Todos cumplen, todos corren, todos se matan. Y este Puebla no tiene a Omar Fernández, no tiene a Perg, no tiene a Santiago Ormeño, no tiene a Salvador Reyes, no tiene a Viconi. Se le fue un mundo de futbolistas. Tampoco contrataron tanto. Les llegó Pablito Parra, el chileno, que cada vez se ve mejor. Y aún así Puebla sigue ganando partidos importantes, sigue demostrando que tiene corazón, que tiene tesón, que tiene hambre de trascender. A diferencia de otros que parecen nada más se plantan en la cancha a ver qué pasa, ¿no? Y no hablo específicamente de ninguno de los equipos que están hoy en la fase final, sino aquellos que fracasaron desde la fase regular. Bien por Puebla, yo no sé si le vaya a alcanzar, pero de acuerdo a lo que ayer tenía que hacer, lo hizo y lo hizo bien. Trabajó el partido, entendió mejor el partido y se lleva a León una ventaja. El León, insisto, bohemio, gitano, cuando León se enchufa es un equipo ágil, dinámico, maravilloso en el toque. Tiene la velocidad y la dinámica de Ángel Mena, la de Dávila, la de Jan Meneses. Son tres jugadores fundamentales en el eje de ataque, pero ayer de pronto no terminaron por encontrarse ni de enchufarse muy, muy solo. Víctor Dávila nunca tuvo suficientes pelotas. Y en la defensa todos fallaron, todos. En malos, en los recorridos, en las coberturas. A mí particularmente León ayer no me gustó del todo, pero tiene calidad. y con el impulso de su gente puede ser muy peligroso para la vuelta. La llave está muy abierta. Si me preguntan por favorito, sigo colocando o coloco al Puebla, pero León es un equipo al cual hay que tenerle muchísimo respeto. En el otro partido, Santos frente a Tigres, un equipo de Santos que le puso un baile a Tigres en el primer tiempo, fue mucho mejor, con mejor propuesta, con más idea, con mayor vértigo, un equipo que sabe a lo que juega. Si hace algunos torneos hablábamos de que Tigres era el equipo que más dominaba el sistema de competencia y el que más sabíamos a qué jugaba, cuando eran dirigidos todavía por Tuca Ferretti, me parece que esa etiqueta hoy se ha trasladado para Santos. Santos es el equipo que más sabemos a qué juega, el que mejor presiona en la salida del rival, el que más balones recupera, el que mejor trabaja el medio campo. Partidazo el que dio en el primer tiempo Santos. El tema es que para el complemento bajó su ritmo, no sé si se cansaron en la parte física, y Tigres se reordena y mejora. Y ese golazo de André Pierguignac les da tremenda vida para el juego de vuelta. Fue un muy buen duelo, de los cuatro creo que fue el más decente, fue el mejor, el que tuvo más espectáculo, el que tuvo más emociones, el que generó más adrenalina, y creo que la vuelta va a ser una cosa de locos si consideramos que el partido cerrará en el Volcán Universitario. Esa llave tampoco está definida, creo que hay mucha historia por contar de las dos llaves, de las dos series, pero mucho más de la de Santos Tigres, que por choque de estilos puede resultar en un partido verdaderamente con sabor a liguilla. Afortunados y benditos los dos partidos por los goles después de los infumables 0-0 que vimos en los dos primeros juegos. Les mando un abrazo, amigos de Contraataque Deportivo, muchos saludos a todos y que tengan un extraordinario fin de semana. Recuerden, mañana por Azteca 7, Atlas frente a Rayados de Monterrey por Azteca Deportes. Saludos a todos.
Muy bien, perfecto, Carlos, cuídate, saludos, excelente fin de semana. ¿Quieres decirlo o te escuchamos primero con tu análisis del América?
No, mira, yo creo que el Santos va a avanzar. Ayer decían en la transmisión en TV Azteca un dato muy interesante. Las últimas tres veces que se han enfrentado Tigres contra Santos, gana Santos y además es campeón. O claro. Sea, es como la cábala que tienen los laguneros para esto, ¿no?
Me acuerdo la del 2012 con Oribe Peralta. Necesitaban un gol de urgencia al final y lo obtienen. Y de ahí se enfilan y le ganan en la final a Monterrey. Uh-huh. Es decir, aquel Santos ejecutó tanto a Tigres como a Rayados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, los Tigres... Y aunque también está la final que Tigres le gana a Santos. La del...
¿Hay alguna, pero las tres últimas?
Ok. Las tres últimas. No, yo me acuerdo de la final del 2010 con el Tuca Ferretti. Uh-huh. El día que Marco Rodríguez sacó dos tarjetas al mismo tiempo. ¿No? Quiso pasar la historia. Pero bueno, te escuchamos con el América. ¿Te parece?
Órale.
Qué mal sabor de boca dejó el América. A ver...
El torneo pasado, América llegaba como uno de los grandes favoritos para acceder a la final y, por qué no, al título de liga. Pero se quedaron rápidamente fuera en la ronda de los cuartos de final al ser eliminados por los Tuzos en un partido vibrante en el Estadio Azteca. En la ida, Pachuca le clavó un contundente 3-1 al América, que aunque echó por delante todo el peso de su historia, logró ganar 4-2, pero quedó eliminado justamente por los dos goles de visitante de los Tuzos. Entonces se habló de que Santiago Solari necesitaba aprender a jugar las liguillas. Esta vez, como líder general y nuevamente favorito, se presentaron en Ciudad Universitaria y con un fútbol que no gustó absolutamente a nadie, sacaron el empate sin goles, en algo que, a decir del portero Memo Ochoa, es parte del aprendizaje del torneo pasado y la idea ahora es ganar la eliminatoria prácticamente como sea, sin importar otra cosa más que avanzar. La pregunta es si Santiago Solari habrá aprendido la lección. Al menos en el planteamiento da la sensación de que no van a arriesgar más de lo necesario. Habla Solari, el técnico americanista.
Cada partido es un mundo y no se pueden comparar, ¿no? Aparte, estos partidos pueden cambiar muy rápido también, porque el fútbol es así, es dinámico y es de momentos. Y cuando se achica el margen de error, porque se achica el tiempo para recuperar un resultado o cambiarlo, pues pueden suceder muchas cosas. Así que, nada, esto ya es materia conocida para ustedes.
Ya no importa el gol de visitante que estaba vigente desde 2012. Ahora es hacer más anotaciones que el rival, pero en caso de empate, como es el actual 0-0 entre América y Pumas, avanza el equipo mejor ubicado en la tabla. Esto puede provocar que América tenga una actitud más reservada de esperar y jugar con la desesperación de los Pumas, que no tienen de otra más que ganar en el Estadio Azteca. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Con Lotería Nacional, gánate un cachito de paraíso junto al mar. Con solo un billete. 200 lotes rústicos, 3 premios de 5 millones de pesos, reintegros y el premio asegurado de una casa de 28.9 millones de pesos frente al mar. gran sorteo especial. 5 de diciembre. Lotería Nacional.
Si juegas, gana México.
Gobierno de México.
Aprovecha el Cyber Week de Walmart hasta el 30 de noviembre. En tienda y en línea. Lavadora Samsung de 20 kilos a solo 8,590 pesos.
Te invitamos al Black Friday de Liverpool. Solo este viernes 26 de noviembre no dejes pasar las mejores promociones. Aprovecha hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas. Consulta restricciones en tienda o en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Ven por los consentidos Chedraui. 20% de bonificación en monedero en todos los pañales y toallas húmedas Clean Bebé y Huggies. Vigencia del 26 al 29 de noviembre. Aprovecha también en línea esta y muchas ofertas. En Chedraui sí cuesta menos.
En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Bueno, estamos de regreso al contraataque deportivo. Yo le quiero preguntar a Rodolfo Vargas cómo terminó la jornada allá en Dallas. Obviamente sabemos que perdieron los Vaqueros. Él en particular, ¿cómo lo vivió? Porque nos ha presumido que le va a los Raiders, nada más que su hijo le va a los Vaqueros. Y siempre cuando tu hijo pues no le va bien, pues como que no te quedas con el corazón muy contento. A ver, platícanos, Rodolfo, ¿cómo estuvo esa terrible tarde-noche para los miles de aficionados de Vaqueros ahí en el estadio? ¿Cómo estás?
Pues más que terrible tarde-noche, Cano, yo lo definiría, te saludo con muchísimo gusto, al igual que a Víctor Edu, como una una vivencia increíble. La verdad es que me rompe el corazón el público de los Vaqueros de Dallas, ver ese estadio lleno, ese estadio reclamándole a los oficiales que realmente, y desde mi punto de vista, hicieron un pésimo trabajo en varias oportunidades. Creo que fueron muy estrictos. Sobre todo en esta, quizá de tercera y 18, ya era el tiempo extra para marcar precisamente lo que era pues la interferencia de pase que les vino a dar la posición al equipo de los Raiders para finalmente ganar el partido. Creo que muy estrictos, por ahí también algunas señales que mandaron los oficiales en contra de Vaqueros todo el tiempo, pero la verdad me quedo con el ambientazo que se vivió. Es un gran espectáculo, un gran show. Vivimos un partido excepcional. La cereza en el pastel, obviamente, para los aficionados que llenaron el estadio, hubiera sido ver ganar a los Vaqueros de Dallas, pero realmente fue una experiencia única, yo diría, porque podemos ir a muchos partidos de fútbol americano de la NFL, pero estar en uno de tiempo extra, pues esos son contados, mi canito, y ayer lo disfrutamos, pero en grande y en un escenario, este estadio de los Vaqueros, que en lo particular, bueno, pues me remite a emociones muy importantes también en el boxeo. Ya había asistido también a algunos partidos, así que fue una tarde muy especial.
¿Qué tal, Rodolfo? Un saludo. Oye, ¿qué tal? Yo nunca he estado en un partido de los Vaqueros de Dallas y tampoco en uno de Día de Acción de Gracias. ¿Qué tanta presencia de aficionados mexicanos hay? Porque siempre se habla mucho de que, sobre todo del norte, viajan hacia ese estadio que es fabuloso, que es espectacular. Pues, ¿viste paisanos o era definitivamente local?
No, sí, definitivamente había muchos paisanos, pero sí, al ser el no olvidemos que estamos hablando de los Vaqueros de Dallas, la franquicia deportiva más cara pues del deporte en todo este planeta, y pues realmente también la presencia de su público, de sus aficionados aquí en esta ciudad industrial y donde se respira el dinero hasta por donde vayas pasando, evidentemente pues también tiene el apoyo de todo su público y de toda su afición. Un detalle en particular, justo el kickoff lo presentó Michael Bumper, así que ese sabor también en el boxeo lo tuvimos presente justamente en este partidazo que bueno, pues me tenía con el corazón en el partido. Y literalmente cuando vino ese regreso de patada del equipo de los Vaqueros de Dallas, prácticamente prácticamente me daba un infarto, pero no hablemos de eso.
Bueno, Rodolfo, qué bueno que lo pasaste bien, y bueno, ya veremos si los vaqueros logran encarrilarse, sobre todo en esta recta final, que es lo importante en la NFL. Pero pasemos al boxeo, ¿qué nos cuentas?
Sí, más adelante ya estarás dando los detalles de los tres partidos que fueron muy buenos, día de acción de gracias triple aquí en los Estados Unidos. Nada más para rematar el comentario, pues realmente el día de ayer se vive como una Navidad o como un año nuevo, las tiendas totalmente cerradas, hoy es el famoso Black Friday, estamos precisamente ya cerrando las últimas compras que podemos hacer, y bueno, pues es un día muy especial acá en los Estados Unidos, precisamente el Thanksgiving, que ya darás detalle más adelante. Bueno, hablemos de lo que vendrá precisamente para este día sábado. Ya habíamos dado comentarios acerca de la presencia de Rey Vargas, este joven que va ante un chico de Mexicali Vice. Hay que seguir muy de cerca a Rey Vargas, no habíamos tenido oportunidad de transmitirlo, pero definitivamente es un peleador con grandes cualidades, muy alto para esta división, ahora ya ingresando también al territorio de los Plumas. Y además de él estará Chon Cepeda, que va contra Josué Vargas, un peleador de origen puertorriqueño. Lo tendremos así que en transmisión. El resultado evidentemente ya se conoce, pero si usted no ha visto los pleitos y no sabe los resultados, no le voy a adelantar lo que ahí sucedió, pero realmente vale la pena porque además son dos escenarios míticos, el Madison Square Garden de Nueva York y también por supuesto el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, así que vale la pena. Por otra parte, vamos con Roberto Quesada, porque Roberto Quesada tuvo oportunidad de platicar con Fernando Beltrán de lo que ha sido este gran año, el 2021, en el marco de los 15 años de Box Azteca, qué es lo que se ha tenido, qué es lo que viene todavía en el cierre de año y lo que vendrá en el 2022, que habrá de ser espectacular. Así que Roberto Quesada platicó con el promotor más importante en toda Latinoamérica, Fernando Beltrán. Adelante, Robert.
Pues platicamos con Fernando Beltrán, promotor de Sanfer, quien nos habló de lo duro que ha sido para la empresa estos dos años con el tema de la pandemia. Sin embargo, su promotora ha logrado salir adelante.
Pues ha sido difícil el reencontrarnos, el reinventarnos, y sin embargo yo me siento muy contento porque nosotros fuimos los primeros en América Latina en sacar el deporte adelante, el transmitirlo a puerta cerrada, y pues tuvimos que reinventarnos, como te lo digo, y me siento muy orgulloso de todo lo que se ha logrado.
El Tran comentó que sabe del interés que tiene Mariana Juárez por una revancha contra Jackie Nava y nos habla sobre ese tema.
Yo he seguido las declaraciones de la Barbie y he visto que dice ella que se fracturó la nariz y eso no le permitió su desempeño como ella hubiera querido. Sinceramente yo siento que es una pelea que a lo mejor merece una revancha y la haríamos con todo gusto ahora en la Ciudad de México, de donde es.
Por otro lado, comentó que para Sanfer fue una gran noticia que Chon Cepeda haya sido puesto para una pelea mandatoria contra Josh Taylor.
Ya Chon Cepeda designado como retador oficial, pelea hasta febrero Taylor. Yo creo que hay una oportunidad de hacer un título interino, porque a mí no me gusta que los boxeadores estén con tanta inactividad. O sea, hay que buscarle un título interino. Sí, nos acaba de poner el ejemplo del gran Saúl Canelo Álvarez, gran peleador, y a quien le mando una felicitación muy particular.
Otro peleador que tiene la mira es Jaime Munguía, quien enfrentaría a Derevyanchenko y podría ser en la Ciudad de México.
Vamos con Derevyanchenko y la exclusiva que te voy a dar es que la voy a hacer en la Ciudad de México, febrero, finales.
De hecho, Beltrán no está cerrado a otras opciones para Jaime Munguía, como Gennady Golovkin. No importa el organismo por el que se pelee.
Las peleas que uno persigue son las peleas interesantes, ¿no? Respeto muchísimo los organismos, pero si la gente quiere ver a Jaime contra Golovkin o contra Murata, pues también lo consideraría, o sea, no lo descarto.
Finalmente hice un recuento del resto de sus peleadores para la actividad del 2022 que viene pronto.
Alacrán estamos pensando pelearlo el 29 de enero. Estamos también con Vaquero Navarrete haciendo planes para regresar en plan grande. Estamos con el Gallo Estrada contra Chocolatito. Tenemos a Edwin Soto, que queremos, nos interesa muchísimo la revancha.
Todo parece indicar que el panorama para los peleadores de Sanfer es muy prometedor en el inicio del 2022, y Fernando Beltrán promete grandes sorpresas en este año. Esta es la información, compañeros.
Así que reitero la invitación, por supuesto, para que nos acompañen mañana sábado, después del partido de los rojinegros del Atlas, a través de Azteca 7, nos vamos a la Casa del Boxeo. Y para más detalles de lo que representan, de lo que significan y de lo que pueden alcanzar todavía una carrera muy importante que llevan ambos peleadores, Rey Vargas y John Cepeda, vamos con Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la Casa del Boxeo. Arráncate, Aquiles.
Amados amigos de Radio Fórmula, este sábado Box Azteca recibe la presencia de uno de los pugilistas que cambió su suerte y que hoy da pasos cada vez más firmes hacia el título de campeonato mundial. Con récord de 34 combates ganados, 26 de ellos por nocaut y 2 derrotas, José John Cepeda vivirá un clásico México contra Puerto Rico como protagonista y enfrentará a Josué el Prodigio Vargas. Vargas llega en busca del cinturón plata del Consejo Mundial de Boxeo y llega con récord de 19 combates ganados, 9 de ellos por la vía del nocaut y solamente una derrota. Cepeda, el mexicano, lo supera, no solamente en experiencia. Además, John ha combatido contra los mejores de la división superligero. El combate va desde Nueva York.
Tenemos mucha experiencia, hemos peleado con peleadores ya de alto nivel. Sí, no, pues eso, aquí está mi promotor Fernando Beltrán, que es el que me va a llevar ahí. Ya estamos muy cerca y él sabe mejor que uno cuándo vamos a ser. Nosotros, todo lo que diga Fernando es lo que seguimos.
En la misma transmisión, pero desde Las Vegas, Nevada, Rey Vargas enfrentará a Leonardo Báez en un combate de rounds. El mexicano Rey Vargas, invicto con 35 victorias y Báez con 21 ganadas y 4 derrotas. Vargas regresa al ring tras 24 meses de inactividad en un combate en peso pluma. Será una noche emocionante de box en Azteca 7 que nadie se puede perder. Desde dos latitudes, con los que sí saben de boxeo, el Box Azteca Team. No se la pierda. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan todos el mejor de los fines de semana.
Muchísimas gracias, Aquiles Castañeda. Les mando un abrazo muy fuerte todavía desde esta ciudad de Dallas. El próximo día, lunes, estaremos en cabina, como lo hacemos siempre, a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Siendo viernes, les deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Muchas gracias, mi querido Cano. Abrazo, Víctor.
Hasta luego.
Abrazo, Rodolfo. Buen regreso. Cuídate. Saludos. Y ahora vamos a ir con Toño Rosique. ¿A ti te gusta el ajedrez, Víctor?
Me gusta porque a mi hija lo practica en concursos y todo esto, pero realmente soy malito, ¿eh?
Vamos con Toño Rosique, que nos platica de el campeonato del mundo, precisamente, que es todo un espectáculo.
Informe Rosique.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique. Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, es escenario de la gran final del campeonato mundial de ajedrez. 2 millones de euros para el ganador. Y la disputa entre el noruego Magnus Carlsen, el campeón reinante, y el retador ruso Ian Nepomniachtchi, mejor conocido como Nepo. Carlsen defiende su corona por cuarta ocasión. El mejor en 14 partidas se convertirá en campeón del mundo. Carlsen, nacido en 1990, es campeón del mundo desde el 2013, con 3 defensas exitosas. Es el número 1 del planeta en el ajedrez desde hace una década, periodo que incluye un récord mundial de 125 partidas sin conocer la derrota, y es favorito por un 72% por encima de su rival. El ruso Nepo, como lo llaman sus colegas, es el número 5 del ranking y el mejor ajedrecista soviético de los últimos 2 años. Es el único jugador del circuito que tiene score favorable ante el noruego. Lo conoce muy bien porque llegó a ser parte de su equipo de asesores. El enfrentamiento se presenta como una batalla desigual, un auténtico David contra Goliat. Magnus Carlsen es un prodigio que a los 13 años de edad ya había alcanzado el título de Gran Maestro, la más alta categoría entre los ajedrecistas del mundo. El periódico Washington Post lo bautizó como el Mozart del ajedrez. A partir de entonces, la carrera de Magnus Carlsen se disparó. Estudió con el legendario Garry Kasparov, multicampeón del mundo. Lo patrocinó la empresa Microsoft y se convirtió también en modelo publicitario de la empresa de ropa juvenil G-Star. Adicionalmente, el noruego fundó Play Magnus, un grupo de empresas que cotiza en la bolsa en Oslo, y su cuenta bancaria se ha convertido en una cuenta multimillonaria. Fue en 2013, cuando en Chennai, India, Magnus le arrebató el título mundial al indio Viswanathan Anand, al quien venció un año más tarde en Sochi, Rusia, en la revancha en 2014. En Nueva York, en el 2016, Magnus Carlsen defendió con éxito de nueva cuenta la corona ante el ruso Sergei Karjakin. Y en Londres, en el 2018, la retuvo ante el ítalo-americano Fabiano Caruana. Por su parte, el ruso Ian Nepo, de religión judía y nacido el 14 de julio de 1990 en Briansk, a 380 kilómetros de Moscú, descubrió el ajedrez a los 4 años de edad. Por ser de la misma generación, Nepo y Carlsen recorrieron juntos las competencias internacionales de menores, en las que el ruso era muy superior al noruego. Pero durante su adolescencia y juventud, Nepo decidió unir su pasión por el ajedrez con otros hobbies y se volvió adicto y especialista en el manejo de videojuegos. La prensa especializada de su país le criticó con agudeza y lo calificaron de poco profesional. Rusia, tierra de grandes leyendas de ajedrez, tiene desde el 2008 sin un campeón del mundo. El último fue Vladimir Kramnik. Nepo vive hoy su mejor momento. Ha bajado 10 kilogramos de peso gracias a la preparación física a la que se ha sometido para enfrentar esta temporada y poder situarse en la final del campeonato del mundo. Toda mi energía se concentra y se gasta en mi preparación, ha contado el aspirante al título mundial. Los mundiales de ajedrez se llevan a cabo desde hace 135 años. Ahora es el turno de Carlsen y Nepo. Un máximo de 14 partidas en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, con 2 millones de euros para el ganador y millones de ojos mirando hacia el tablero. Un combate mental, boxeo cerebral, por la supremacía mundial. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
Informe Rosique.
Bueno, pues nos vamos a ir. Ya decía Rodolfo, bueno, pues la derrota de los vaqueros lo platicamos con él. Triunfo de los Bills ayer sobre Nueva Orleans, que con muchas lesiones pierde terreno en la conferencia nacional. Y ya desde ayer José Pablo nos dijo una derrota más de los Leones increíble. Para el fin de semana, ¿va a jugar Denver? ¿Tu Denver va a jugar?
¿No sí, juega en los Broncos contra...
Oh. Ya te metí en problemas. Bueno, mis vikingos van a ir a San Francisco y tienen que ganar. Si
contra San Diego, perdón.
Contra San Diego, bueno, contra es Los duelo. Ángeles, contra los Chargers.
Perdón, sí.
Duelo de los esos Chargers, fuertes.
De división, sí.
Y el de vikingos va a estar bueno, eso es el domingo por la tarde. Lunes, platicamos más de todo. Vámonos, Víctor.
Hasta luego, un saludo para todos, buen fin de semana.
Excelente fin de semana, cuidarse, por favor. Nos quedamos con Jaime Núñez.
Grupo Fórmula presentó Contraataque Deportivo. Luis García,
Cristian Martinoli,
Rodolfo Vargas,
Toño Rosique,
Carlos
Guerrero. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.